Buenas tardes, señores. Ustedes habrán notado un pequeño cambio en el menú, y no fue porque Ricardo decidió cambiar esta vez, sino sacamos el vino de la mesa, no comemos el famoso lahmacun y la famosa kibbe, y tenemos pescado en vez de pollo. ¿Cuál es el motivo de estos cambios que hemos visto? No tomar vino, no comer carne. El motivo es que estamos en los 9 días del mes de Av. Desde el día 2 de Av hasta el día 9 de Av, nosotros hacemos días de tristeza, días de duelo. No solamente que no comemos carne, no tomamos vino, no nos casamos, no hacemos fiestas, no escuchamos música. Y así la cosa se va poniendo cada vez más dura hasta que semana que viene vamos a pasar el día del día lunes a la noche hasta el día martes a la noche en ayunas. Es el día Tisha B'Av, el día 9 de Av. Y uno se preguntaría, ¿cuál es el sentido de este duelo y por qué estamos haciendo duelo? Esta pregunta se hizo Napoleón, creo que la nombramos otras veces, pero podemos recordar. Napoleón fue un emperador que decidió emancipar a los judíos de su país. En toda Europa los judíos eran muy, muy perseguidos, muy separados. Estaban obligados a vivir en guetos, no podían entrar en las universidades, en las escuelas, no podían comprar tierras. Entonces vino Napoleón y dijo, no, voy a cambiar esto. Los judíos tienen que ser como todos los demás ciudadanos. Y los emancipó, fue la famosa emancipación. Y después cuando él entró conquistando Europa, en cada país que él llegaba, él imponía las leyes estas. Cuentan que una vez, más o menos en el mes de julio, Napoleón salió a pasear y pasó por el barrio judío. Pasó por el barrio judío y vio que los negocios estaban cerrados, las cortinas bajadas, y no había prácticamente movimientos en la calle. Se preocupó, dijo, ¿qué pasó acá? Son en general gente muy trabajadora, que constantemente sale a trabajar. Entonces lo fue a buscar en el templo y cuando entró a la sinagoga encontró que estaban toda la gente tirada en el piso, llorando, vestidos con trapos. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Algún decreto? ¿Alguien los está persiguiendo? Yo les emancipé. ¿Quién está transgrediendo mis órdenes? Llamó al rabino. El rabino dijo, mire, señor Napoleón, es un día de tristeza. ¿Por qué día de tristeza? ¿Qué hay para llorar? ¿Está todo bien? ¿Hay alguien lo está molestando? Dice, ¿cómo le va a explicar que fue destruido el templo de Jerusalén en este día? Entonces, como sabía que Napoleón era un hombre que daba mucha importancia a las batallas, a las guerras, dijo, ¿sabe lo que pasa, señor emperador? Perdimos una guerra, por eso estamos llorando. Él esto entendía, que lloren por perder una guerra, para él era algo lógico. Dijo, ¿contra quién lucharon que perdieron la guerra? Dice, contra Roma, perdimos una guerra a los romanos. Roma, él era medio italiano, buena parte. Dijo, pero escúcheme, contra Roma, a ver, no me estoy recordando cuándo hubo esta guerra. Dijo, no, lo que pasa es que la batalla esta la perdimos hace más o menos 1700 años atrás. ¿Cómo? ¿Ustedes perdieron la guerra hace 1700? ¿Están tirados en el piso llorando? Sí, esto fue el día que entraron los romanos, destruyeron Jerusalén y perdimos la guerra. Si ustedes hace 1700 años están llorando que perdieron la guerra, no la perdieron, ustedes la ganaron. Así dijo Napoleón. Y quiso sintetizar una cosa muy interesante, que es lo que dice nuestro Jajamim. Kol hamitabel al Yerushalayim Zoche Veroe Besimhata. Todo el que hace duelo por Jerusalén va a ver la alegría de Jerusalén. Y el que no hace duelo por Jerusalén, el que no llora por Jerusalén, no va a ver la construcción de Jerusalén. ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué hay que hacer duelo? ¿Por qué hay que llorar para ver la construcción? Entonces, el sentido de hacer el duelo en estos 9 días no es un duelo negativo. No es un sufrimiento que trae un daño al alma. Es un duelo positivo. Lloramos por algo que no queremos olvidar y no lo vamos a olvidar. Y el llanto me obliga a recordar, y cuando recuerdo esto, sigue viviendo. Es verdad que esta fecha es una fecha drástica para nosotros. El pueblo, cuando iba a entrar en Israel, ya ahí cuando dijeron no vamos a poder entrar, los 2 espías, ahí decretaron la muerte, 40 años deambulando por el desierto, murió toda aquella generación. Después, primer templo fue destruido por los babilónicos en Tisha B'Av. Segundo templo fue destruido por los romanos en Tisha B'Av. La ciudad de Beitar, que había hecho una revolución y había otra vez intentado liberarse, otra vez fue Bar Kokhba, también fue muerto y la ciudad destruida en Tisha B'Av. Y después los romanos decidieron que terminemos con este nacionalismo y mandaron a arar toda Jerusalén, araron todo el sector a donde estaba el templo, que quede un campo, que ni se recuerde que acá hubo un Beit HaMikdash, como dice el pasuk, Sion Sadeh Teherash. Sion va a ser arada como un campo, y la cambiaron de nombre, y la llamaban Aérea Capitolina, en vez de llamarla Jerusalén. También fue arado en Tisha B'Av. Pero en la historia, si vemos las fechas de la expulsión de los judíos de España, el decreto fue firmado en Tisha B'Av. A tal punto que Abravanel, cuando vio esto, dijo: no es usted, rey Fernando, que nos está expulsando. Esta fecha nos muestra que es Hashem el que nos está sacando de España. Usted, infelizmente, es el látigo con que él nos está golpeando, nada más. En la historia judía, constantemente situaciones drásticas, y nosotros, los judíos argentinos, hemos pasado una situación muy difícil en el día posterior a Tisha B'Av, porque la Amia, la fecha que se hizo hoy, no es la fecha judía, es la fecha gregoriana. La fecha judía es el 10 de Av, el día posterior al 9 de Av, que por el Talmud es tan grave como el 9 de Av. Lo que pasa es que no se pueden decretar 2 días de ayuno, pero el 10 de Av es tan grave como el 9. Y había un rab, Rabbi Yohanan, dijo: si yo pudiera, lo hubiera decretado el ayuno el 10, no el 9. Entonces, cuando hay cosas malas, cosas difíciles que nos vienen y que nos ocurren en estos días. Sin embargo, el profeta Jeremías, que es quien escribió la famosa Megilat Eja, a donde el profeta Jeremías, él profetizó la destrucción del templo y el exilio del pueblo, y lo escribió todo en un libro llamado Megilat Eja, y se lo llevó al rey. Y el rey dijo: ¿qué está hablando este? Si somos una potencia, ¿qué está hablando acá que van a destruir? Miren las murallas de Jerusalén, miren cómo estamos viviendo, más o menos como la gente que estaba bailando en el Titanic y les venía a decir que el barco se está hundiendo. ¿Pero qué están cargando? ¿Quién lo va a hundir? Ni Dios lo va a hundir a este. Agarró la Megilat Eja, la rompió en pedazos y la tiró al fuego. Dijo: este profeta, que se vaya a pasear. No tiene cosas más simpáticas para decir. ¿Qué vive hablando de todo, cosas desagradables, destrucción, diáspora? Estamos fantásticos, estamos muy bien. Infelizmente, no escuchó y vino la destrucción y vino la diáspora. Y el mismo profeta Jeremías estuvo presente en el momento y lloró la destrucción del templo. Entonces, escribió él en Megilat Eja: Kara Alai Moed. Este día es un día de fiesta. ¿Fiesta o duelo? Y la prueba es que nosotros no hacemos ana, no golpeamos, no decimos tajanún, no golpeamos el pecho en Tisha B'Av, como en los días de fiesta. Leemos haftará. La haftará se lee cuando hay día de fiesta, Shabbat, Yom Tov. Leemos haftará en Tisha B'Av. Entonces hay una dualidad. Es tristeza, pero es alegría. Porque es una tristeza que nos garantiza una futura alegría. Alguno de ustedes puede decir a su esposa, mira, vamos a festejar este año el aniversario de casamiento de año que viene. Alguien empieza a festejar desde ahora la casa que va a inaugurar semana que viene, mes que viene. Uno festeja las cosas en su momento. Kara alay moed. Nosotros empezamos a decir, ya estamos festejando la construcción del tercer Beit HaMikdash. Pero infelizmente estamos todavía en las ruinas, estamos todavía en la destrucción de él, pero ya estamos viéndola. Por esto el que hace duelo por Jerusalén, él va a ver la construcción de Jerusalén. El que no hace duelo por Jerusalén, él no va a ver la construcción de Jerusalén. Por esto Tisha B'Av pasa a ser un momento de tristeza, pero no es una tristeza que nos tiene que deprimir. Es un duelo muy especial. Dice nuestro Jajamim algo interesante. Cuando vos tomás una semilla y la tirás en la tierra, ¿qué pasa con esta semilla? Se pudre primero, se rompe y después sale el árbol nuevo. Cuando vos compraste una casa vieja y querés construir un edificio, ¿qué tenés que hacer? Demoler, excavar. Y al principio parece todo una destrucción. Pero de esta demolición, de este pozo, de este barro y de esta tierra, va a salir un edificio hermoso. Así dice nuestro Jajamín. De este llanto, de este duelo de Tisha B'Av, de ahí mismo va a salir la construcción del tercer. Por eso dicen que el Mashiach nace en Tisha B'Av. El Mashiach nace en Tisha B'Av. Y por esto Tisha B'Av es un día, es duelo, pero no golpeamos el pecho, es como una dualidad. Y él dijo, Karalai Moed, es un día de fiesta. ¿Fiesta por qué? Fiesta futura. Sos capaz de mirar el futuro, vas a ver que solamente a través de este llanto, dicen en una parábola interesante, dicen que Jeremías cuando estaba llorando, Jeremías era un profeta famoso entre todos los pueblos, cuando estaba llorando con los ejércitos de Nabucodonosor, vino un gran filósofo. Un gran filósofo que los acompañaban a los emperadores, llevaban con ellos gente importante. Entonces vino el filósofo, lo encontró Jeremías. ¿Usted es el famoso profeta Jeremías? ¿Por qué estás llorando? No queda bien que un profeta tan sabio llore por piedras, por maderas. No tiene sentido llorar por las piedras, por las maderas. Dijo, aparte por el pasado, ¿qué llorar por el pasado? Pasado pisado. Le contestó Jeremías, dijo, mira, ¿vos tenés dudas filosóficas? Sí, tengo muchas dudas. Empezó a hacérmelas. El hombre empezó a decirle las dudas filosóficas y Jeremías se las iba contestando una tras otra. Cuando terminaron de conversar, no sabía si estaba delante de un ser humano o de un ángel. Dijo, ¿vistes? ¿Te parece que sea algo? Dijo, nunca encontré un hombre tan sabio en mi vida. Toda la sabiduría que aprendí de estas piedras y de estas maderas. Ahora entendés por qué estoy llorando. Y lo que vos no entendés que estoy llorando por el pasado, esto aunque te explique no lo vas a entender. Nosotros sí entendemos. Lloramos por el pasado porque a través de este llanto construimos nuestro futuro. Y termino, antes que ya está por decir el Admur, termino con una idea muy linda para que ustedes se la lleven para Tisha B'Av. Jacob Avinu perdió a su hijo Yosef. Yosef desapareció, los hermanos dijeron, Tarof Toraf, una fiera lo comió, era el hijo preferido, se puso a llorar, se puso de duelo. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer duelo un padre por un hijo? Lo aleno, que no lo pasa a ninguno, un mes. Si quiere llorar mucho, un año, después del año no llora más, se terminó el duelo. Y Jacob Avinu no podía consolarse, un año, dos años, tres años, no se le iba el dolor, la tristeza por haber perdido a su hijo. Empezó a sospechar que está con vida. ¿Por qué? Porque el muerto al año uno se olvida de él, se va del corazón. Ya no duele tanto. Durante un año uno siente la falta. Al año ya se va. Gzera la metzet ishtakach min alev. Es un regalo que nos dio Hashem. Es el olvido de las cosas malas. Como él no se olvidaba, si yo no me puedo olvidar de él, quiere decir que no murió, quiere decir que está vivo. Cuando uno se olvida de alguien, quiere decir que esta persona murió. Cuando uno no puede olvidarse de alguien, quiere decir que esta persona está viva. Porque, dicen los cabalistas, cuando uno vivo piensa en otro vivo, hay como una transmisión de este pensamiento. Hay una conexión entre las dos almas, las dos mentes, y uno se conecta con el otro y uno siente que el otro está presente. Cuando uno se va del mundo, se corta esta conexión, a lo poquito se va olvidando. Por esto, los judíos, cuando fueron a Babilonia, ¿qué dijeron? Imeshkaje Jerusalem, tishkaje mini. Si me voy a olvidar de vos, Jerusalem, me olvido de mi derecha. ¿Alguien se puede olvidar que tiene una mano derecha mientras la tiene? Es imposible olvidarse de ella. Imeshkaje Jerusalem, tishkaje mini. No, mientras yo me recuerdo de Jerusalem, Jerusalem está viva. Si yo me olvido de Jerusalem. Entonces pasó a ser que el duelo de Tisha B'Av, el llorar por Jerusalén, pasa a ser la afirmación de que Jerusalén está viva, que el Beit HaMikdash está, y si está vivo se va a reconstruir, está vivo, está presente. Es algo impresionante como este día. Ayer yo conversaba con un muchacho y le explicaba las leyes de Tisha B'Av. Me dice, rabino, no puedo entender, me dice. ¿Por qué no nos enseñaban sobre Tisha B'Av? Tiene un sentido tan profundo. Me dice, yo sabía de Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yom Atzmaut, pero Tisha B'Av, y es verdad, no se enseñan a las personas que hay Tisha B'Av. Y en definitiva es una base profunda de nuestra ley. El saber reflexionar, el profundizar, el saber sufrir por el otro. Si somos capaces, aunque sea 9 días en el año, no como carne, Shabbat sí comemos. Shabbat comemos carne, tomamos vino. Shabbat está por arriba del tiempo. Shabbat no es de este mundo. Shabbat es Olam Haba. Es Mein Olam Haba. Shabbat no es Olam Hazeh. Shabbat no es mundo material. Shabbat es mundo espiritual. Pero si 9 días soy capaz de no comer carne y no tomar vino por Jerusalén, soy capaz de no salir a bailar, soy capaz de afligirme ciertas situaciones de sufrimiento personal para no olvidarme de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, dijimos antes que en estos días no escuchamos música, no nos alegramos. ¿Por quién estoy haciendo esto? Por mi pueblo, por Am Israel, por Jerusalén, por Ir HaKodesh. Por esto los rabinos sufrían cuando se quería borrar. Hubo un grupo de personas en Europa hace 200 años atrás que quisieron borrar el recuerdo de Jerusalén de la tefilá. Nosotros rezamos 3 veces por día. Más o menos lo mismo que comer. ¿Cuántas veces por día comemos? 4 comes. Entonces tienes que rezar 4. Estás rezando poco. Porque así como alimentas al cuerpo, tienes que alimentar al alma. Desayuno, almuerzo y cena, más o menos, ¿no? Si uno pica algo en la mitad del día, bueno, también decimos alguna verajá extra en la mitad del día. Pero las 3 tefilot mantienen el alma como las 3 comidas mantienen el cuerpo. Son similitudes. Entonces, cuando uno todos los días dice, Betejezena enenu beshuvcha letzion berachamim, por favor, Hashem, que nuestros ojos puedan ver cómo volvemos a Tzion. ¿Tzión? ¿Qué quiere decir Tzión? ¿Qué quiere decir Tzión? ¿Hay alguno acá que no sea sionista? Somos todos sionistas, ¿no? ¿Qué quiere decir sion? La palabra muy usada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sion, sion es uno de los nombres de Jerusalén, ¿ok? ¿No? ¿No? Eretz son dos cosas distintas. Eresh tzadik, y acá es tzadik nun. ¿Qué es sion? Interesante, ¿no? Somos sionistas, no sabemos lo que quiere decir la palabra sion. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Uno de los nombres de Jerusalén es sion. Pero en hebreo, sion quiere decir la meta. La matará. Letzayen. Cuando vos señalas, ¿qué querés? Esto. Letzayen otro. La meta. Sion, ¿qué es? Betejezena enenu beshufja. Letzion. Queremos volver a nuestra meta, a nuestra finalidad. ¿Para qué vinimos al mundo? Vinimos al mundo para ser un pueblo santo, para cumplir con la Torah, cumplir con las mitzvot. Es muy difícil en el Galut. Es muy difícil entre otros pueblos, entre otras culturas. Tejezena eneno, por favor, volvamos a Jerusalén, al Beit HaMikdash, para poder cumplir con nuestra meta. Letzayen, ¿qué es Letzayen en hebreo? Sion, es la nota, lo que muestra, lo que señala, el punto, la finalidad tuya. La meta nuestra es Sion. Entonces, nosotros estos días, son días aparentemente tristes, pero se van a transformar en días muy, muy importantes. Yo recuerdo, ya que hoy hubo un acto por la AMIA, acá estaba el doctor presente, yo me estuve haciendo análisis, no pude ir, pero me recuerdo que una persona me dice, en aquel entonces, la verdad que alguien me agarró en la calle, muy amigo nuestro no era, me dice, ¿por qué será que ustedes les tiran tantas bombas? Y yo le digo, qué interesante que hay todavía dónde tirar bombas. Es increíble. Es increíble cómo existimos después de miles de años. Todavía hay a dónde señalar. Acá hay un Beit HaKnesset. Acá hay un Talmud Torah. Acá hay una comunidad yehudí. Es increíble. Es difícil, pero nosotros cuando lloramos en Tisha B'Av, tenemos un llanto por la destrucción física. Y tenemos un júbilo por la existencia espiritual. Se rompieron las piedras y las maderas, pero el pueblo, Am Israel Hay, el pueblo sigue vivo. Hashem tenía acá dos posibilidades. O destruía la ciudad y el país, o el pueblo, las personas. Entonces dijo, no, dejo a mis hijos vivos y destruyo solamente la parte material. Nos duele porque era muy importante. Ahí se veía la presencia divina, los Kohanim, el que iba a Jerusalén volvía otro. Hasta hoy. Nosotros hoy tuvimos una reunión con Marcelo. Marcelo, vos llevaste ¿cuántos jóvenes en el verano a Israel? ¿Cuántos eran? ¿150, 200? ¿Cuántos eran? Llevó los grupos de jóvenes a fellowship, a un programa de fellowship. Los chicos vuelven otros, encantados. ¿Y por qué no lo puedo hacer acá? Porque, bueno, Jerusalén, ir al Kotel, tocar estas piedras, es otra cosa. Estamos hablando a ver si podemos conseguir, este año está difícil conseguir pasajes, porque es el 60 años de Estado de Israel. Entonces, ya estamos reservando, porque queremos llevar otra vez 200, 300 jóvenes, porque vuelven con otro sentido. Es verdad. Pero dentro de todo son piedras. Yo les hago una pregunta. Ustedes son rabinos. ¿Qué me contestan? Si tengo que cambiar una vida humana por una piedra del Kotel. El Kotel está hermoso. Pero si saco una piedra del medio va a quedar un agujero. Una vida humana, un yehudi nada más. ¿Lo cambio por una piedra del Kotel o no lo cambio? La piedra del Kotel. Está el Beit HaMikdash. ¿Qué vale más? La vida humana. Esta fue la lógica de Akadosh Baruj Hu. Dijo, destruyo mi casa, rompo mi templo. Era muy importante, valía mucho. Pero mis hijos los dejo vivos. Y acá estamos nosotros todavía contando la historia, hablando del Beit HaMikdash, del primer Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash, y preparándonos para el tercer Beit HaMikdash. Este Shabbat que vamos a tener ahora, empezamos el quinto libro de la Torah, Sefer Devarim. Este Shabbat se llama Shabbat Chazon, el Shabbat de la visión. La Chazot es ver de lejos. Por esto el profeta se llamaba José, porque le veía, el profeta ve con su profecía, ve lejos. Y la Haftará que se lee, aparte de los profetas que se lee, es Chazon Yeshayahu ben Amotz. El Chazon, lo que vio, la profecía del profeta Isaías, Yeshayahu. Dicen, ¿qué se ve? Shabbat Chazon, el Shabbat, ¿qué vemos en el Shabbat? ¿Sabe lo que vemos? Vemos el tercer Beit HaMikdash. Vemos la construcción del tercer templo. Y la verdad, nunca estuvimos tan cerca de esta reconstrucción. Porque hace muchos años no teníamos Jerusalén en nuestras manos. Aunque hay gente que las quiere devolver, esperemos que Borei Olam no permita de ninguna manera. Nunca tuvimos Eretz Israel con nosotros, Jerusalén con nosotros, posibilidades de estar. ¿Cuánto tiempo los Yehudí no podían acercarse ahí? Y para acercarse tenían que pedir permiso, etc. Años y años. Ahora podemos ver claramente que estamos cerca de que se cumplan las profecías. Yo les quiero decir algo, señores. Entre los 13 mandamientos de la fe, los 13 principios de fe que tiene Maimónides, una es Ani ma'amin be'emuná shelema beviat ha-Mashiach. Yo creo con fe completa en la venida del Mashiach. El que no cree en esto, como el que no llora por Jerusalén en Tisha B'Av, no va a estar ahí. ¿Ok? ¿No crees? No estás. Hay libre albedrío. Cada uno elige su camino. Entonces, nosotros, con todas estas costumbres que definieron nuestros sabios, nos hacen recordar constantemente la presencia de Akadosh Baruj Hu con nosotros, que nos guía, que nos protege y que nos lleva a través de la historia de los pueblos y nos mantiene como un pueblo en las situaciones más adversas. Esto es más o menos, en una muy pequeña síntesis, las palabras que tenemos que decir sobre estos días de Tisha B'Av. Cada época tiene un saludo. En Pesach decimos Pesach Kasher Sameach. Antes de Rosh Hashaná decimos Shana Tová. Y acá decimos Tizku Benehamat Zion. Que puedan ver ustedes, puedan usufructar del consuelo de Sion.